Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La Preparatoria Regional de Unión de Tula encabeza la 122 caminata en favor de la autonomía universitaria. Se reúne el Consejo Social con autoridades del CU Costa Sur, definen estrategias para beneficio de la comunidad universitaria. Rehabilitarán en Autlán relleno sanitario tras operar fuera de normatividad. Restan 2 días para anotarse en el Registro Municipal de Artesanos en el municipio de Autlán de Navarro. CEIC Sur, investigación de mercados clave para la toma de decisiones efectivas. Hoy habrá mesa de diálogo filosófica en la librería Carlos Fuentes de Autlán. La Costa Sur avanza en sostenibilidad y conservación de los recursos naturales. Inician talleres del Premio Jalisco de Periodismo. Desaparecidos en Jalisco, respalda secretario de Seguridad el retiro de fichas de búsqueda. El 1 de julio entra en vigor la norma para medición de aguas nacionales. La OTAN inicia ampliación mirando a Rusia, que exige la capitulación de Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya mitad de semana, 29 de junio del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, y como reportera, mi compañera Gladiola Madera como reportera, mis compañeros en el área de ingenierías, en los controles operativos. Agradezco a mi compañero Fernando García, el ingeniero, así como también el apoyo de Rodrigo, de nuestro compañero de Servicio Social, y en la capacitación Ángel Aldair. Bien, pues le recordamos que puede establecer comunicación en este espacio, que es comunicación de ida y vuelta, al 382-5031, 382-6532. Al 317-121-2325 es nuestro número de WhatsApp para que nos deje conocer pues sus opiniones, sus comentarios, sus aportaciones, ¿por qué no?, en este espacio para enriquecerlo día con día. En esta vía puede hacerlo vía mensaje de voz o mensaje de texto. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en este edificio cultural José Atanasio Monroy, en este edificio en el que se encuentra ubicada la emisora universitaria. Y esta mañana fresca, con un clima con nublada. Vamos a presentarle clima más adelante para saber las condiciones que nos esperan para este día. Muy bien, a quienes nos ven y nos siguen a través de Facebook, un cordial saludo, gracias por acompañarnos. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la información que le hemos preparado.
Señal local.
Vamos con la información a detalle. La Preparatoria Regional de Unión de Tula encabeza la 122 caminata en favor de la autonomía universitaria. Ciudadanos jaliscienses expresaron su apoyo a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales con la firma de 939 cartas dirigidas al gobernador Enrique Alfaro, mediante las cuales exigen también respeto al presupuesto universitario. Miembros de la comunidad de la Escuela Preparatoria Regional de Unión de Tula, encabezados por su director, el maestro José Francisco Acosta Orozco, intentaron entregar dichas misivas en Casa Jalisco al concluir la caminata por la autonomía, la salud y la educación, la marcha número 122, esta caminata. Pero como no fueron recibidas en ese recinto, las llevaron entonces al Palacio de Gobierno. Como antecedente está lo que es, ya conocemos, el recorte de los 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara por parte del Ejecutivo Estatal, que estaban destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Los universitarios, a lo largo de 122 caminatas ya, han entregado en total 362,249 cartas. El día de ayer, 71 personas salieron del edificio de Rectoría General de la Universidad de Guadalajara a las 12:30 horas y llegaron a Casa Jalisco a la 1:22. Durante el trayecto no hubo incidentes, de acuerdo con el jefe de la Unidad de Protección Civil Universitaria, el maestro José Luis Velázquez. En la caminata por la autonomía, la salud y la educación número 122, participaron académicos, trabajadores administrativos, estudiantes de la Escuela Preparatoria de Unión de Tula, quienes marcharon por las banquetas respetando en todo momento los semáforos y sin obstruir el tráfico vehicular. Los marchantes llevaron pancartas con leyendas a favor de la casa universitaria. Previo a la caminata, el director de esa escuela preparatoria, Francisco Acosta Orozco, externó que es muy importante para la comunidad estudiantil, académica y trabajadores asentada en estos municipios de Unión de Tula, de Ayutla, de Cuautla y de Jutla, el tener la posibilidad de manifestarse de manera pacífica para dar a conocer la molestia y la inconformidad causada por la falta de apoyo por parte del gobierno del estado en temas de salud, de educación y la investigación. Y dijo y expresó, se está vulnerando la autonomía universitaria con el recorte de los 140 millones de pesos que ya habían sido asignados a la universidad. Dijo, nosotros somos leones negros de cuna, somos universitarios, estamos cercanos a las necesidades de la sociedad y por ende venimos a alzar nuestra voz. Así lo subrayó el director de esta escuela preparatoria. Afuera de Casa Jalisco, el doctor Víctor Artemio Valle Sánchez, secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, manifestó que los universitarios están en las marchas, las veces que sean necesarias. En representación de la Federación de Estudiantes Universitarios, habló Michelle Alejandro Nuño Aldrete, quien expresó que los manifestantes fueron a Casa Jalisco a defender la autonomía. Los universitarios somos resistencia y estamos aquí de pie. Resaltó también la importancia de la educación e hizo alusión a la solidaridad que la Universidad de Guadalajara ha tenido con los ciudadanos de Jalisco. Avanzamos con más información. Se reúne el Consejo Social con autoridades del CU Costa Sur. Definen estrategias para beneficio de la comunidad universitaria. El Consejo Social es un órgano que conoce las necesidades que existen y las dificultades que pueden estar presentando los estudiantes y profesores en el exterior del Centro Universitario de la Costa Sur. En reunión con autoridades de este centro universitario, plantearon propuestas y recomendaciones de mejora en materia educativa, científica, tecnológica y cultural, así como en el ámbito de la vinculación con la sociedad. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información.
Con el objetivo de promover la vinculación entre la universidad y los diversos sectores de la sociedad de las regiones donde ejerce influencia el Centro Universitario de la Costa Sur, este lunes se reunieron por primera vez los miembros del Consejo Social del Centro Universitario con la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico, y la licenciada Katia Georgina Pérez Robles, secretaria administrativa. La maestra Ana María destacó la relevancia de la reunión, ya que cada uno de los representantes son actores sociales importantes dentro de la región que apoyan activamente al centro universitario, conocen las necesidades que existen y las dificultades que pueden estar presentando los estudiantes y profesores en el exterior de la institución educativa.
Para nosotros es este encuentro con ustedes lo teníamos ya preparado y ahora sí que casi nos surgía porque ustedes son una parte importante del centro universitario, que es el Consejo Social, porque también es la parte de ustedes como actores sociales dentro de la región, pues conocen, saben de las necesidades, conocen quién puede estar apoyando al centro, pero también de las dificultades que se están enfrentando por afuera nuestros estudiantes y nuestros maestros. Generalmente pues nosotros los recibimos, pero ustedes también palpan qué es lo que está pasando socialmente en todo nuestro entorno. Y también como un órgano, estar ustedes como órgano, que se encuentra muy bien, muy claro, muy definido en nuestra normatividad.
Agradeció a quienes integran este órgano y reiteró el apoyo del Centro Universitario de la Costa Sur para hacer un trabajo en conjunto y a través del diálogo en beneficio de la comunidad universitaria.
Quiero reiterarles mi agradecimiento por estar aquí esta mañana con ustedes. Agradezco aquí al maestro que nos haya invitado a esta reunión esta mañana para estar con ustedes y conocernos y sobre todo decirles que estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes para hacer un trabajo en conjunto junto con Ernesto y con Katia y que estaremos con las puertas abiertas también para toda la comunidad y sobre todo y que a partir de ahora se entable un diálogo con ustedes fructífero, un diálogo que nos permita ir avanzando como lo ha hecho este centro universitario.
Las autoridades presentaron el estado en que se encuentra el centro universitario y compartieron los proyectos de infraestructura que se tienen para los próximos años. Acto seguido, algunos miembros del Consejo Social intervinieron para hacer propuestas y recomendaciones de mejora en materia educativa, científica, tecnológica y cultural, así como en el ámbito de vinculación con la sociedad. Como punto final de la reunión, el Consejo Social presentó y aprobó la terna de las personas para ocupar la Contraloría del Centro, la cual se llevará al Consejo del Centro Universitario de la Costa Sur para la designación a más tardar el 1 de julio. Señal informativa, Antonio Díaz.
Son las 9:15 a.m. Es momento de hacer una breve pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También debo recordarle que en el centro universitario, bueno, la Universidad de Guadalajara ha emitido esta circular desde hace algunos días, desde el 7 de junio, en donde es obligatorio el uso de cubrebocas dentro de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, en cualquiera de sus centros universitarios y sedes. Esto debido a la alza en el tema de los contagios de COVID. Recordemos que esta situación ha estado también, este panorama epidemiológico ha ido en incremento en tema ya de contagios. Y justamente el Centro Universitario de la Costa Sur comparte a través de su correo institucional el panorama epidemiológico de COVID-19 actualizado hasta el día 25 de junio y en el que nuevamente se reitera la necesidad del uso de cubrebocas en las instalaciones universitarias. Es obligatorio con el propósito de salvaguardar la salud de la comunidad universitaria. Esto por indicaciones, bueno, ya lo mencionaba, de esta circular de la Universidad de Guadalajara y propiamente en este centro universitario de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón. Es importante que todos nos cuidemos, ya que este panorama pues marca un ascenso en el tema de casos por semana. Por ejemplo, en la semana del 19 al 25 de junio, los casos por semana van en aumento de 3,654 casos ya registrados. Bueno, pues ahí tiene información importante para destacar y sobre todo continuar con esta insistencia de cuidarnos. Es una responsabilidad de todos. Recordemos que aún tenemos entre nosotros la situación de salud de pandemia y es necesario que sigamos atendiendo a estas recomendaciones que hacen desde la Secretaría de Salud, atender a todas estas indicaciones. Con respecto a las medidas preventivas, se reitera a la población que pues esta pandemia sigue activa, por lo cual es importante continuar con medidas preventivas. Desde el pasado 10 de mayo, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en hospitales e infraestructura de salud, en el transporte público, en terminales aéreas, marítimas y centrales de camiones. Además, debe usarse en caso de padecer enfermedades respiratorias, aunque no sea COVID, o si se encuentra inmunosuprimido. También se recomienda seguir con el lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%, evitar las aglomeraciones en espacios cerrados. Con estas medidas, pues podemos proteger a las personas vulnerables y quienes no se han vacunado. Sobre todo, recordemos que también hay una población que no ha decidido aplicarse el biológico. Si se presentan síntomas leves o contacto estrecho o sin cubrebocas con alguna persona positiva de COVID, se recomienda aislarse de inmediato y acudir al médico, quien determinará si se requiere de una prueba. en caso de presentar los tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre menor a 92, se debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de la infección. Bien, pues vamos a una brevísima pausa. Son las 9:19. Regresamos con más. Avanzamos con más información. Rehabilitarán en Autlán el relleno sanitario tras operar fuera de normatividad. Como parte de las acciones prioritarias están la obtención de maquinaria, rehabilitación de la báscula de pesaje e instalación de chimeneas para el control de gases. De esta forma, el gobierno municipal buscará operar el relleno sanitario en las condiciones óptimas y alargar así su vida útil. Para esto serán invertidos 785,500 pesos. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Más de 2 años de operar en pésimas condiciones, han iniciado las labores de rehabilitación en el relleno sanitario del municipio de Autlán, esto con el propósito de mitigar los efectos de la contingencia sanitaria que atraviesa el espacio y, además, alargar su vida útil. De acuerdo con Moisés Muñoz Michel, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio, los problemas en el relleno sanitario surgieron a partir del año 2019. Fue a partir de octubre de 2021 que la administración en curso, en coordinación con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, que las acciones de rehabilitación del relleno sanitario iniciaron su curso. De acuerdo con el director, entre las principales necesidades detectadas estuvieron la adquisición de maquinaria, rehabilitación de la báscula para el pesaje de la basura y la colocación de chimeneas, acciones que actualmente se encuentran en curso tras la autorización de un monto de 785,500 pesos para la rehabilitación y operación del espacio.
Y estamos en un avance muy significativo para sentar las bases de un estado que nos permita a partir de ahí empezar con otras acciones. Por ejemplo, es necesario que todo relleno sanitario tenga chimeneas para la cuestión de los gases que se generan como producto pues de la descomposición y de las reacciones químicas que hay al interior. Uh-huh. Ya los tenemos. También tenemos, posterior a esto, tenemos que limpiar toda el área de acceso al mismo, habilitar la puerta original que no se está usando ahorita porque antes se había roto y entraban por otro lado los camiones. Uh-huh. Habilitar la báscula, darle mantenimiento para poder tener un control de lo que ingresa y darnos cuenta que si lo que estamos haciendo en la ciudad está resultando de manera positiva o hay que hacer cambios. Hasta ahí estamos ahorita.
Fue en el año de 2017 que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial inauguró de manera oficial el espacio como relleno sanitario. Durante esa fecha se estimó un tiempo de 10 años o incluso más de vida útil. Sin embargo, para el año 2021, es decir, a solo 5 años de su inauguración, la gira estimó que de seguir operando en malas condiciones, únicamente le restarían 2 años o menos de vida útil. Es decir, tan solo 7 años de los 10 estimados desde su creación. La Dirección de Medio Ambiente del municipio agregó que, como parte de las acciones para contribuir a la rehabilitación, es la concienciación de la población.
Estamos trabajando en el plano de la educación ambiental en escuelas. Tenemos toda una estructura de comités de participación ciudadana en 74 puntos de la ciudad y esa va a ser nuestra estructura en la cual estamos trabajando. Evidentemente, el gran plan comunicacional arrancará de manera más firme en la medida que empecemos a implementar una serie de acciones en cuanto a la separación de los residuos sólidos en la ciudad. En la medida que la ciudad y el gobierno municipal vaya teniendo la capacidad para poder implementar una serie de acciones, pues creo que sería más fácil si la ciudad se empieza a sumar, ¿no?
Actualmente se estima que en el municipio se producen alrededor de 110 a 115 mil toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente. De esta cantidad, solo el 20% debería de ir al relleno sanitario. Para lograr esto, la ciudadanía deberá sumarse, principalmente mediante la separación de los residuos. La Dirección de Medio Ambiente del municipio recordó que se trata de acciones prioritarias, pues si el servicio en el relleno sanitario llegara a colapsar, sería sumamente complicado y costoso para las autoridades conseguir un nuevo espacio. Por su parte, la gira calificó como urgente la rehabilitación del relleno sanitario. Para Señal Informativa Utlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Restan 2 días para anotarse en el Registro Municipal de Artesanos de Autlán. Mediante el registro, las y los artesanos obtendrán una credencial, esto para acceder a distintos beneficios y programas. El trámite es totalmente gratuito y cierra este jueves 30. El objetivo es actualizar el registro de artesanas y artesanos que habitan en el municipio. Mi compañera Diana Borbón es quien nos tiene los pormenores.
Propósito de actualizar el Registro Oficial de Artesanos de Autlán, el gobierno municipal hace un llamado a participar en el Registro Municipal de Artesanos que cierra este jueves 30 de junio. El registro es totalmente gratuito. Al registrarse, las y los artesanos recibirán una credencial con vigencia de 1 año, mediante la que tendrán acceso a diversos programas y apoyos que impulse el gobierno municipal. De acuerdo con Mauricio Magaña García, director de Planeación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Autlán, las ramas que podrán registrarse son alfarería, arte indígena, cerámica, cerería, fibra animal, fibra vegetal, lapidaria, madera, metalistería, papel y cartonería, resina natural, talabartería, textil, gastronomía, manualidad y oficio.
Sí, es importante para el municipio que tengamos un registro actualizado de las personas que se dedican a realizar alguna artesanía, ya sea de manera profesional o por hobby, dentro del municipio. Hay muchos programas de promoción económica en los que podrían participar y a veces perdemos la oportunidad de comunicárselos por no tener un registro actualizado. El trámite es gratuito, solamente ocupan presentar su identificación, su comprobante de domicilio, 2 fotografías del producto que realizan, un video de 30 segundos a 1 minuto donde se graben ellos trabajando su artesanía y 2 fotografías de los trabajos terminados.
El registro podrá realizarse acudiendo a la Dirección de Planeación y Desarrollo Económico o agendando una cita al número de teléfono 317-121-9250.
Pues invitar a todos los artesanos que si no pueden venir, podemos asistir a su taller por parte de la tarde para poder hacer su registro, para que ellos no se trasladen aquí a las oficinas y tengamos registrados a todos los artesanos del municipio.
El horario de atención para realizar el registro será de las 9 a las 15 horas de lunes a viernes. La dirección resaltó que únicamente restan 2 días para realizar el trámite. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. El CEICSUR, investigación de mercados, clave para la toma de decisiones efectivas. El dinamismo de los mercados vuelve indispensable la actualización de la información, esto a través de la investigación de mercados. La información permite al propietario de negocios la implementación de estrategias efectivas comerciales, reconocimiento de productos y la identificación de motivos de éxito y fracaso comercial. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
Toda empresa y negocio toma continuamente decisiones en el marco de la contabilidad, ventas, publicidad, entre otras áreas. Para generar decisiones efectivas, quien toma las decisiones depende de la información adquirida, principalmente a través de su experiencia. No obstante, el dinamismo de los mercados vuelve indispensable la actualización de información a través de investigación de mercados, es decir, analizar las condiciones que favorecen la compra y venta de productos o servicios. Isidro González López, director general de Ágora, agencia de servicios de investigación de mercados y asesoría en mercadotecnia, explicó en conferencia para el Centro de Emprendimiento e Innovación del Centro Universitario de la Costa Sur que para realizar una investigación de mercado es importante explorar en diferentes fuentes de información como cámaras de comercio, asociaciones, industrias, bibliotecas, tesis, revistas y páginas web confiables.
Es información que alguien ya generó y esa información yo puedo disponerla para empezar a llenarme de datos, empezar a familiarizarme con las condiciones del mercado, también hay que decirlo. Por ejemplo, si yo voy a poner una paletería, quiero saber en cuál época se venden más paletas, ¿no? Por inercia, yo voy a saber que en tiempo de calores es cuando se venden más, ¿sí? Pero ¿en qué proporción? ¿Sí? ¿En qué cantidades? Quiero saber cuántas familias hay en la cuadra, quiero saber también cuántas niños hay en la cuadra, adolescentes, cuántos templos, de repente habrá quien diga, ¿no? Un templo, un lugar en donde se reúnan personas, es una buena oportunidad para poner una paletería, ¿no? Entonces, necesito de hacerme información que posiblemente ya exista, ¿sí? Todas las que sean fuentes de información o fuentes de consulta, podríamos decir que es el resultado de una investigación exploratoria.
Por otro lado, está la investigación concluyente. En esta, las conclusiones son obtenidas a partir de datos e información generados a partir de encuestas y entrevistas realizadas por el propio emprendedor o propietario del negocio, con proveedores y consumidores. Algunos de los beneficios de la investigación de mercados es detectar las necesidades y deseos del consumidor, conocer las condiciones y tendencias del mercado, identificar áreas de oportunidad para el negocio, implementar estrategias efectivas comerciales, reconocimiento de productos, identificación de motivos de éxito y fracaso comercial. Durante la conferencia, el especialista compartió el uso de herramientas para obtener datos como la plataforma del INEGI. La conferencia completa está disponible en la página de Facebook del Centro de Emprendimiento e Innovación del CU Costa Sur, @SEICSUR. Señal informativa, Antonio Díaz.
El día de hoy habrá mesa de diálogo filosófico en la librería Carlos Fuentes de Autlán. En esta mesa participará el maestro Jesús Medina, académico de este centro universitario, quien a través de sus textos, cuentos y poesía ha abordado su interés por el paso del tiempo y la finitud humana. Antonio Díaz, nuevamente con la información.
A través de una atmósfera inclusiva y diversa, la librería Carlos Fuentes ofrece una gran variedad de obras de distintas temáticas, así como un programa cultural bastante nutrido. En la segunda actividad del mes de junio se realizará una mesa de diálogo filosófico como continuidad al café filosófico El Tiempo y la Finitud Humana, mismo que se llevó a cabo el día 15 de este mes. En la mesa de diálogo participará el maestro Jesús Medina García, académico del Centro Universitario de la Costa Sur, quien a través de sus textos, cuentos y poesía ha abordado su interés por el paso del tiempo y la finitud humana. El diálogo se nutrirá con la participación de los asistentes, informó Silvese Agnil, coordinador del Café Filosófico y Mesas de Diálogo de la librería Carlos Fuentes de Autlán.
La mesa de diálogo, que es hacia el final del mes y es la segunda actividad, consiste en invitar a alguien que hable del tema en cuestión, que nos exponga ciertas ideas, su bagaje, que ponga sobre la mesa algunos puntos referentes al tema que se aborda. En esta ocasión, miércoles 29 de junio, el tema es tiempo y finitud, al igual que lo fue el de la mesa de diálogo. Hemos invitado al maestro Jesús Medina García, quien es historiador, es académico del Centro Universitario de la Costa Sur, y además de sus trabajos académicos, de investigación, etcétera, tiene también un gran interés literario y en la filosofía. De hecho, en algunos de sus textos, por ejemplo, cuentos o poesía, podemos notar también ese interés sobre el paso del tiempo y lo que implica para los seres humanos en tanto que seres finitos. De ahí que lo hayamos invitado, estaremos dialogando sobre algunas de las cuestiones principales relacionadas a este tópico. Un servidor fungirá como, digamos, moderador, y principalmente los comentarios y demás los compartirá el maestro Jesús Medina, algunas reflexiones en torno al tiempo y la finitud humanas en esta edición del mes de junio.
La cita es hoy a las 18 horas en la librería Carlos Fuentes Autlán, ubicada al interior de la Casa Universitaria Antonio Alatorre, con domicilio en Hidalgo 24, Colonia Centro. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. La Costa Sur avanza en sostenibilidad y conservación de los recursos naturales. En 9 años de existencia de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, en los 6 municipios que la conforman, se ha trabajado en la reducción de los residuos sólidos, la gestión del agua y la conservación de bosques y selvas. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información al respecto.
9 años de la creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, los municipios de la región han avanzado para resolver problemáticas relacionadas con el manejo de los residuos sólidos urbanos, el aprovechamiento del agua y la gestión de bosques y selvas. El saneamiento y aprovechamiento de las aguas residuales ha sido uno de los ejes estratégicos de la Junta, con la construcción de un humedal artificial en el municipio de Cihuatlán, explicó el director del organismo, Marduk Cruz Bustamante.
Le hemos entrado al tema de tratamiento de aguas residuales bajo una gestión muy destacable y que nos enorgullece mucho de recursos de la iniciativa privada para establecimiento de un humedal artificial para la cabecera municipal de Cihuatlán, que son aproximadamente entre 18.000 a 20.000 habitantes, y que con recursos de Fundación Coca-Cola, en colaboración con el Ayuntamiento de Cihuatlán, con ProNatura México y la Junta, pues por fin ya es una realidad y está construida esa humedal en una superficie de 3 hectáreas.
El director del OPD reconoció el trabajo de colaboración que se realiza con el gobierno del estado a través de la SEMADET, los municipios y la Universidad de Guadalajara, cuyos investigadores han sido fundamentales para la planeación e implementación de proyectos de aprovechamiento.
Algunos de los factores que han sido determinantes para que la JICOSUR pueda realizar esta labor tan importante durante todos estos 9 años es la coordinación con el gobierno del estado, particularmente con la SEMADET, de quien se reciben recursos presupuestales para poder estar operando muchas de las acciones, de las actividades que se planean en el programa operativo anual, y que sin esta coordinación del gobierno del estado y de los municipios, sería muy complicado implementar o incluso gestionar muchos de los recursos que se requieren.
Cruz Bustamante también destacó el trabajo de sostenibilidad que se hace mediante las escuelas de campo, proyecto que ha permitido una transición hacia métodos de producción sustentable que propician el aprovechamiento y la conservación de los ecosistemas naturales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En entrevista.
Avanzamos con más información. Esta mañana nos acompañan en la entrevista Adrián Jiménez Amaya, presidente del Consejo Directivo Local de Cruz Roja, Delegación Autlán. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, Elia, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Gracias por abrirnos, como siempre, el espacio.
Bien, también nos acompaña Luis Alberto Vigurra Salazar, coordinador local de la Juventud. Bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, el tema que nos ocupa esta mañana es platicar acerca de esta toma de protesta ya del consejo local de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Autlán, ¿verdad?
Así es, Elia. Este próximo viernes, 1 de julio, estaremos llevando a cabo ya la toma de protesta. Ya nada más como un acto protocolario, uh-huh. Venimos ya ejerciendo como consejo directivo desde el 31 de marzo, uh-huh. Que se emitió el dictamen por parte de la sede nacional de la Cruz Roja. Y este próximo primero nos visita nuestro delegado estatal, Miguel Ángel Domínguez, para hacer la toma de protesta, donde estaremos 16 consejeros rindiendo protesta y pues para de esa manera pues también reafirmar el compromiso que tenemos con la sociedad de pues tener mejores servicios de calidad y con calidez también para toda la población.
Muy bien. Son 16 que forman parte de este consejo aquí
es
en el
correcto.
Municipio.
Es uh-huh. correcto, Elia. Uh-huh. No tenemos un número como tal que pueda uh-huh. decir estos son los que deben de formar un consejo directivo. Uh-huh. Pueden ser desde 5 hasta 100 si es posible, si hubiera la posibilidad de gente que tenga la voluntad de participar. Uh-huh. Y a final de cuentas se pudo lograr conjugar un grupo importante uh-huh. de este número de personas que pues tienen el compromiso de venir a servir de manera voluntaria, Elia, uh-huh. porque nadie de los que integramos el Consejo Directivo, como lo hacen desde los muchachos, de los voluntarios, que son las bases de la Cruz Roja, reciben un peso a cambio para poder ejercer nuestra labor.
Claro.
Y pues que lo que hacemos es dedicar parte de nuestro tiempo para poder gestionar, sobre todo, porque es la principal función de nosotros como consejeros, el visitar al empresario, visitar al del comercio, a las personas que de una u otra manera pueden ayudarnos a seguir dándole vida a este movimiento que es la Cruz Roja.
Y bueno, para allá justamente iba esta reflexión de cuáles son las funciones de un consejo directivo al frente de una institución que se busca precisamente sus propios recursos y alternativas.
Efectivamente, Elia, es precisamente esto que te mencionaba, de que tenemos que nosotros hacer la gestión con los empresarios para poder recabar fondos, organizar eventos también, uh-huh. y esto se fortalece a través de las diferentes coordinaciones, que en su caso se va a abrir la coordinación de captación de fondos, esa coordinación que comprende parte del organigrama de la institución, pero que aquí en Nauplan propiamente no se había trabajado. Ya tenemos al coordinador, tenemos la coordinación de damas, que también esta coordinación es importantísima para poder también tener este contacto social con la sociedad, como lo hace también propiamente la coordinación de juventud en la labor social que se tiene que llevar a cabo con toda la sociedad y en materia de prevención, porque pues sin esto no tendríamos precisamente este acercamiento con la población y dar a conocer a la Cruz Roja, no solamente por accidente, sino también darla a conocer pues por todo lo que conlleva uh-huh. y todo el conglomerado, a final de cuentas, de actividades que se tienen dentro de la institución.
¿Cuánto dura en función cada consejo directivo?
Son 2 años. Uh-huh. Nosotros tomamos protesta para el periodo 2022-2024 y tenemos la posibilidad de una reelección por 2 años más. Uh-huh. Y en este caso, pues una vez concluyendo nosotros nuestro periodo, pues entramos también en un proceso de evaluación. Cabe resaltar, Elia, que están cambiando lo que son los estatutos. Acaba de modificarse hace 15 días. Anteriormente se venían dando procesos en los que el Consejo Directivo podría durar 5, 10, 20 años. Hoy, con todas las normas que se vienen cambiando, prácticamente va a ser estricto el cambio del Consejo Directivo al momento de concluir nosotros con nuestro periodo. Uh-huh. Y pues de esa manera, pues también invitar a la gente para que esté de manera puntual observando lo que nosotros estemos realizando. Tenemos un compromiso con la sociedad de entregar una mejor Cruz Roja y tenemos 2 años para hacerlo.
Uh-huh. Bueno, ya nos mencionabas que tiene trabajando desde el mes de marzo. Nos gustaría que nos destacaras algo de las actividades que ya comenzaron y que en algunas son pues iniciativas muy interesantes.
Perdón. Así es, Elia. Parte del trabajo fundamental que lleva el Consejo Directivo es hacer la reorganización interna. Como te lo mencionaba, ya hubo el nombramiento de 2 nuevas piezas clave para lo que es el funcionamiento precisamente de la institución. Dentro de ello, pues se aprobó también por parte de todo el Consejo Directivo el tener un laboratorio de lentes ya de manera permanente para brindar la atención a toda la ciudadanía con exámenes de la vista sin costo y también con lentes a bajo costo. Y visitamos la escuela primaria Andanac, en donde se realizó el examen de la vista a todos los niños que lo requirieron. Hubo niños que lamentablemente traen un proceso más complicado en situación de su vista y estamos buscando la manera de derivarlos con otras instancias. Se regalaron hasta el momento 8 lentes. 8 uh-huh. lentes a los niños se han regalado. Uh-huh. Y no solamente fue el ir y el venderles los lentes a bajo costo, sino que también hicimos esta labor social por parte de la institución y agradeciendo al laboratorio, pues, que se ha facilitado el darnos este material para poder regalarlo a estos niños que lo necesitan, porque hay personas que, desgraciadamente, Elia, pues tú lo das a conocer todos los días, no tienen el presupuesto para poder cubrir todas sus necesidades y sobre todo las básicas. Uh-huh. Y en esta parte, pues estamos también colaborando. Se aprobó también el instalar un laboratorio de análisis clínicos. Esto lleva más tardanza, es un proceso más largo, uh-huh. porque se necesitan diferentes autorizaciones, como lo es COFEPRIS, y también pues se tiene que cubrir con ciertos requisitos para poder tener un laboratorio en forma. Hay que modificar espacios. Dentro de esto, pues también nosotros tenemos que buscar el recurso, porque no tenemos el recurso suficiente para poder cubrir todas las necesidades. Estamos buscando precisamente también los patrocinios en ese sentido, para más tardar en agosto, si el tiempo nos lo permite, ya arrancar con este laboratorio y ponerlo en marcha con costos también accesibles para la población, y que esto pues nos dará la facilidad también de tener un ingreso. Estamos trabajando en la gestión también de tener el equipo de Rayos X. Lo estamos trabajando con el delegado estatal, ya estamos haciendo las propuestas, y también con población que se ha sumado en este sentido a decir: yo le entro, yo le apoyo, para que se pueda cumplir ya con una de las grandes necesidades que tenemos. Ya tenemos médico durante las mañanas de lunes a viernes, tenemos el servicio de enfermería que en la mañana nos hace favor de cubrirlo Luis, que nos acompaña aquí en cabina, y por las tardes está también otro enfermero. La tarde no teníamos enfermero, teníamos años sin tener el servicio de enfermería, ya lo estamos cubriendo. Servicios de ambulancia, también estamos haciendo traslados, ya foráneos, tenemos unidades en mejores estados, y pretendemos próximamente tener más unidades también en ese sentido. Estamos trabajando en ello, Eli.
Bueno, y aquí nos acompaña justamente Luis Alberto, quien es coordinador local de juventud en Cruz Roja, porque, bueno, nos quiere nada más compartir que ya está listo prácticamente estos cursos de verano que van a realizar también en Cruz Roja. ¿Nos quieres comentar al respecto, por favor, Luis?
Sí, mira, Elia, vamos a impartir lo que ya es el sexto curso de verano. Este curso se va a realizar del día primero al día 10 de agosto. Plenamente, pues ya son temporada de vacaciones. Va dirigido, pues, a la población infantil, sobre todo, estamos manejando edades de los 8 hasta los 16 años. Estamos impartiéndole, pues, lo que son temas prehospitalarios básicos de lo que realizamos ahí dentro de la institución, como son primeros auxilios, lo que es búsqueda y rescate, lo que es el rescate vertical, lo que es el control y combate de incendios, tenemos lo que es la extricación vehicular, y finalizando todos estos temas que vamos a estar dándoles, tanto teóricos y prácticos, vamos a llevarlos a lo que es un campamento. Este campamento se va a llevar a cabo en lo que son las instalaciones del Parador de Capaya. Ahí pues se van a hacer diferentes actividades, dinámicas, juegos, tanto en la mañana como en la noche, ya los conocidos búsquedas del tesoro. Se pretende realizarle lo que es una disco también allá adentro. Esa todavía no la tenemos 100% confirmada, pero hay probabilidades de que sí se vaya a realizar. Entonces, esto va dirigido ya para estos chicos. Ya tenemos 6 años ya realizando este curso de verano, donde pues gracias a la población nos ha dado la confianza, sobre todo los papás, de poder inscribir a los niños. Teníamos un cupo ya limitado para 60 niños, y afortunadamente el día de ayer ya se cubrió el último. Estamos muy agradecidos pues con la población por darnos la confianza, por darnos ese apoyo de poder llevar a sus hijos a nuestra delegación, porque muy a pesar de la pandemia, de lo que estamos pasando, empezamos muy flojos. Creímos que no iba a haber buena respuesta, y en un lapso de 15 días pues se cubrieron los 60 vacantes.
Qué bueno, pues bueno, esto es importante, se aprende mucho sobre todo de esta forma, ¿no? Y más que tiene un gran valor, que es el tema de los primeros auxilios, es saber lo básico, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pues bueno, ya se cumple con los el número del cupo pues limitado.
Sí, los participantes ya tenemos los 60, todos estos niños pues van a aprender todos estos temas. Tenía una cuota de recuperación de 400. Con esos 400 pesos a ellos se les va a entregar lo que es una camisa oficial del curso de verano, se les entrega un termo del agua, se les va a entregar una gorra, y también cubre lo que son sus gastos alimenticios del día del campamento.
¿Y los instructores quiénes serán?
Son parte de ahí, también importante de ahí, de los coordinadores, tanto lo que es la coordinadora de capacitación, el coordinador de socorros, el tema de control y combate de incendios. Estamos buscando que nos lo imparta lo que es Protección Civil del Estado en el Grullo. El comandante Ávila es el que nos ha ayudado todos estos 6 años, y este tema los trasladamos a los niños hasta el Grullo y a sus instalaciones para que vean tanto el tema teórico y práctico de este tema.
Claro, pues bueno, es una buena noticia que ya esté cumpliéndose con el número de registros, pero bueno, los que se quedaron fuera hasta el otro año.
Efectivamente, ¿verdad? Pero hay actividades, Celia, durante todo el año precisamente que se llevan por medio de la coordinación de juventud. No pueden subir a las ambulancias, eso sí, no está permitido hasta los 18 años de edad, pero sí se les da durante todo el año diferentes capacitaciones, que es no solamente en primeros auxilios, es en búsqueda y rescate, es también en el manejo de insumos, sobre todo cuando se presenta alguna contingencia como es un huracán, que hemos tenido la posibilidad de trabajar con centros de acopio, se les enseña cómo manejar desde la recepción, el embalaje y la entrega de todo lo que es este tipo de productos que se reciben, porque no es nada más recibir y meter en una caja y vámonos, hay que separar, hay que saber la dinámica, cómo se lleva, revisar fechas de caducidad, vaya, es un proceso bastante importante. En cuando se hacen eventos también, como lo son desfiles, como son eventos masivos, pues también en esta parte entran ellos.
Claro.
Anteriormente manejábamos acercamiento con adultos mayores, se maneja la prevención del SIDA, del dengue, vaya, una gama importantísima de temas, programas que tiene ayudan. Juventud, efectivamente.
Ah, pues esto es, durante todo el año sí es, sigue habiendo pues esta capacitación para los interesados.
Efectivamente, y para ello pues Luis, que nos comente cómo lo realizan.
De manera rápida, Luis, si nos quieres platicar.
Sí, mira, nada más se trabaja todo lo que son los días sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ahí dentro de la delegación, ahí sí no tiene costo, nada más se les pide lo que son documentos personales para integrar lo que es una carpeta de ellos, y se trabaja ahí en la delegación durante estos días y los horarios.
¿Edades?
La edad va desde los 7 años hasta los 50, 60 años que quieran ingresar, pueden acceder a lo que es esta coordinación.
Claro, pues bueno, gracias por esta información. Y bueno, pues Adrián, algo más que tú quieras compartir, bueno, pues reiterar la fecha de esta toma de protesta del Consejo.
Reiterar la fecha, hacer la invitación a toda la población para que nos acompañe en el auditorio del Aula Magna del Centro Universitario de la Costa Sur, José Atanasio Monroy, 12 del día. Nos acompaña nuestro delegado estatal Miguel Ángel Domínguez, y hacer la invitación también a toda la gente que quiera sumarse como voluntario de la institución. No solamente es el área de ambulancia, tenemos juventud, como bien se mencionaba, el comité de damas, captación de fondos, voluntariado, capacitación, el propio consejo directivo, va a haber áreas de oportunidad también que se estarán aperturando dentro de la institución en varias ramas, así que hacer la invitación.
Claro, pues bueno, muchas gracias y mucho éxito y felicidades, gracias, por señora. Por este compromiso que muestran con la sociedad de manera altruista y por esta loable labor.
Gracias, Celia. Muy buen día.
Vamos con más información después de esta breve pausa.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana le comparto que inician los talleres de Premio de Jalisco de Periodismo. El pasado sábado 25 y el lunes 27 de junio, los periodistas Juan Carlos Núñez y David Izazga impartieron la primera sesión de los talleres de entrevista periodística y crónica, respectivamente, en la Coordinación General de Comunicación Social del edificio de Rectoría de la UDG como parte de la promoción para el Premio de Jalisco de Periodismo de este año. En cada taller están participando 14 periodistas, que trabajan en distintos medios de comunicación de la entidad, y estos se estarán impartiendo una vez por semana, y el de entrevista continuará los días 2 y 9 de julio de 10 a 13 horas, y el de cronista será de 8 sesiones, las cuales iniciaron ya desde el pasado 27 de junio, desde las 6:30 a las 20:30 horas. Esta información queda a conocer, y para más detalles puede buscar información en la página www.premiojaliscodeperiodismo.org o en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Opinión.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, quien es académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor Irineo, buenos días.
Elia, buenos días. ¿Cómo está? Pues, buenos días a todo su auditorio.
Con el gusto de escucharle, y adelante con su comentario.
Fíjese que había preparado un comentario escrito, pero como siempre los equipos luego fallan. Entonces voy a tratar de recuperarlo de memoria. Es en relación a el proceso de metropolización que se vivió aquí en Autlán, el Grullo Limón, y que llegó a concluirse mediante un decreto, pero que nunca se pudo ejecutar. Los proyectos de metropolización surgieron en la Ciudad de México a finales del siglo pasado, principios del presente, esto es hace más de 20 años, donde el gobierno del Distrito Federal y el gobierno del Estado de México se tomaron algunos acuerdos para atender áreas prioritarias en las zonas colindantes entre ambas entidades. A partir de ahí, digamos, empezaron a generar las condiciones de tal suerte que con posterioridad surgieron el área metropolitana de Guadalajara y otras áreas metropolitanas en el país, y con ese antecedente sabemos que en 2014 se aprueba la... Que de hecho, bueno, mi comentario va en relación a que este pasado 25 de junio se conmemora hace 8 años que se aprobó la metropolitanización de Autlán, El Grullo, Limón. Este proyecto lamentablemente no tuvo continuidad aquí. Sin embargo, hubo un momento en que los proyectos de metropolización eran sumamente relevantes. Atendían, digamos, proyectos de desarrollo, planes y proyectos de desarrollo supramunicipal, y había una inversión económica muy importante para atender este tipo de proyectos. Posteriormente se empezaron a generar las condiciones, digamos, legales, financieras. Hay un comité para desarrollar, para atender los proyectos metropolitanos, integrados por el INEGI, por la SEDATU y por la CONAP. Después se incorporó la Secretaría de Hacienda y la Semarnat. Entonces, digamos, estos comités técnicos eran los que decidían qué áreas serían prioritarias para atender en función de los proyectos presentados. El área metropolitana de Ciudad Guzmán se aprobó en la misma fecha que la de Autlán. Ellos sí hicieron proyectos, sí elaboraron proyectos, sí demandaron recursos. Sin embargo, en el 2020, para invertir en estos recursos, en estos proyectos, se generó un fideicomiso. Pero ustedes recordarán que con este gobierno, con el plan de austeridad de la 4T, se cancelaron todos los fideicomisos en el año de 2020. De tal suerte que en todas las áreas metropolitanas se quedaron sin ese recurso, que salía de Fondo 33. Entonces, era un recurso federal, era un recurso importante, no dejó de ejercerse. Por ahora, lo que toca es esperar a que se retomen estos proyectos, que me parecen muy relevantes, son proyectos de desarrollo regional. Y lo que toca y lo que recomendaría es que se siga trabajando en la elaboración de planes y proyectos, porque si no es este fondo, habrá otros fondos que requieran sean invertidos para este tipo de desarrollo supra regional, pero si no hay planes, si no hay proyectos, difícilmente se va a poder captar este proyecto. Es mi comentario, Elia.
Así es, y también se requieren voluntades, ¿no?
Es correcto, la voluntad política es muy importante. Uh-huh. Y bueno, yo creo que conjuntar la voluntad, en este caso los tres ayuntamientos, es fundamental para por lo menos empezar a impulsar proyectos, y que cuando haya este tipo de fondos, pues digan, aquí está el proyecto A, el proyecto B y el proyecto C.
Uh-huh. ¿Sí? Así es.
Es correcto, Elia.
Seguimos atentos a esta colaboración. Muchas gracias, doctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días. Continuamos.
El resumen.
Continuamos con el resumen prácticamente para despedirnos, y le informo que la Preparatoria Regional de Unión de Tula encabezó ya la 122 caminata en favor de la autonomía universitaria. Se reunió el Consejo Social con autoridades del CU Costa Sur, definen estrategias para beneficio de la comunidad universitaria. Rehabilitarán en Autlán el relleno sanitario tras operar fuera de la normatividad. Restan 2 días para anotarse en el Registro Municipal de Artesanos de Autlán. El CEICSUR, investigación de mercados clave para la toma de decisiones efectivas. Hoy habrá mesa de diálogo filosófico en la librería Carlos Fuentes de Autlán. La Costa Sur avanza en sostenibilidad y conservación de los recursos naturales. Inician talleres de Premio Jalisco de Periodismo. Desaparecidos en Jalisco respalda secretario de Seguridad, el retiro de fichas de búsqueda. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Yo me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, el principal objetivo de la educación no es el de enseñarnos a ganar el pan, sino en capacitarnos para hacer agradable cada bocado. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.